Dein Arm, in Felder heute gegangen.
Una entrega más de SOA con Letra de Mujer. Estamos con Graciela Chelacoa, experta en antisemitismo y SOA, al otro lado de la línea telefónica. Hola, Chela.
Hola, ¿qué tal?
Y aquí conmigo en el estudio, Concha Díaz Berzosa, representante de Amical de Mauthausen y otros campos. Hola, Concha.
Hola, Raquel.
Y también tenemos, como no, un estupendo libro, la tercera parte de la trilogía Auschwitz y después firmada por Charlotte Delbos. ¿Qué publica, Chela?
Lo publica Turpial, lo publicó en España en el año 2004, esta tercera parte, pero en Francia se publicó en el 71.
La editora y traductora es María Teresa de los Ríos, que ha estado en dos ocasiones ya aquí en Radio Sefarad. Le mandamos un saludo porque hace un esfuerzo por recuperar títulos muy importantes y seguro que está pendiente, como muchos de nuestros oyentes, de esta tercera parte de la trilogía que Charlotte Delbos dedica a su paso por los campos de concentración. Es un libro del después, Concha.
Sí, porque el subtítulo es La medida de nuestros días, ¿no? Entonces, sí, ella lo que hace es prestar su pluma a personas que conoció en los campos, ¿no? Da la voz a personas y esas personas relatan en primera persona cuál fue el después del regreso, ¿no?
Claro,
eso es lo más impresionante, lo que más me impactó y recomiendo volver a leer, porque ella en este libro, creo, yo he leído muchos relatos de supervivientes, pero en este libro ella cuenta lo terrible que fue volver, ¿no? O sea, cómo se sintió ella al volver, todos los miedos, las preocupaciones, sobre todo los miedos, y cómo enfrentarse nuevamente a la vida, todo lo que le costó. Eso, todos cuentan que llegaron, volvieron. Ella en realidad se desarma, entre comillas, cuando vuelven a Francia y se separa de las amigas. A las amigas las esperaba gente, familiares y demás, y ella de repente se encuentra sola y queda como choqueada. Y es lo que le cuesta a ella y la mayor parte, casi un tercio del libro de esta tercera parte, es contar cómo lo mal que ella se sentía y el preguntarse por qué yo sí y los demás no.
Pero no solamente hasta ella, Chela.
Tiempo después.
Chela, no solamente ella. Ella en cada parte.
Sí, después acá de cada una de ellas cuenta.
Claro, no. Ella no cuenta ella. Lo están contando ellas mismas, ¿no? Es un relato en primera persona. Y ellas, cada uno cuenta su experiencia. Y lo que sí es común es el que no pueden olvidar, que es difícil, que habían soñado en el campo el regreso, el conseguir la libertad, y lo que es tan difícil volver a la vida cotidiana, porque es imposible.
Exacto.
Volver a la vida cotidiana.
Pero,
cuenta
ella. ¿Cuándo va a pasar el tiempo? Hace un año esta hora estábamos pasando lista. Hace un año esta hora tal cosa. ¿Cuándo va a pasar un año y un día y puede decir hace un año regresé? ¿No? O sea, ese primer año tan duro, ella después le da voz a las amigas, pero ella cómo ella se encuentra tan mal y tan, está un poco desquiciada, ¿no? Porque ella no la fueron a esperar, estaba sola en el hotel de los refugiados, no sabía, tenía miedo de salir al pasillo y de perderse, o sea, realmente ella estaba un poco en el aire, ¿no?
Pues que tiene,
por supuesto, totalmente grabada su vivencia de Auschwitz, ¿no?
Claro, es que en este libro hay que responder a muchas preguntas muy complicadas, como cómo seguir viviendo tras haber convivido y sufrido el horror de los campos y la muerte de las amigas, la muerte de las compañeras. Que
tu propia muerte,
claro.
Tenían que revivir, tenían que volver a vivir todo lo que ellas pensaban en el campo, de cuando vuelva voy a ponerme, voy a tomarme un gran baño. No, otra de las amigas decía, no pienso marchar nunca más, ni siquiera el primero de mayo. Ya marché muchas veces aquí, ¿no?
Sí, tienen que, como decimos eso, tienen que contestar a preguntas como cómo reanudar la vida donde la dejaron.
Donde la dejaron,
que
¿no?
Es muy complicado. O sea, no, y cómo compartir
una nueva
esa
vida, ¿no? Le resulta imposible reanudar la vida que dejaron.
¿Y cómo compartir esa vida, recuperada, entre comillas, con los seres queridos que se han quedado allí? Que se
sí,
han quedado
exacto.
En Francia, ¿no? Que eso también es muy complicado.
Claro, de 200 y pico volvieron solo 47. Y aún
sí,
de 70 de sus amigas quedaron muy pocas las que lograron salir de Ravensbrück. Fueron rescatadas por la Cruz Roja sueca. Y es increíble, hasta que consiguen eso, hasta que logran salir, la tienen una semana yendo y viniendo al barracón, hasta que dice el soldado que las estaba cuidando, dice, se terminó la Gestapo, ¿no? O sea, ahora ya están... ya no tienen nada que ver los alemanes, ¿no?
Claro, pero con esa, partiendo de todo el sufrimiento y de toda la experiencia del campo, tienen que volver a la vida real, entre comillas, de nuevo.
Y con toda la carga de lo que habían vivido.
Sí, y, ¿no? Y convivir con maridos, padres,
sí,
hijos.
Exactamente. Y en ese momento sí que notaban realmente, como decía una de sus amigas, que su hermana, aunque había muerto en Auschwitz, en el momento que regresa es cuando se da cuenta realmente de que ha muerto. Porque nota el vacío en la casa. Vuelve a la misma casa y es cuando nota el vacío. Cuando los seres queridos que tú te reencuentras, ellos a lo mejor pensaban que habías muerto, y entonces para ellos es como una especie de estorbo, ¿no? Y te das cuenta de que, y que incluso tus amigos cuentan o tienen una serie de valores que para ti ahora ya no valen nada.
O tu padre se ha vuelto a casar.
O tu
¿no?
padre se ha vuelto a casar. O que leen cosas que a ti no te interesan.
O que leen y tú no puedes leer.
Exactamente.
Exacto, ¿no?
Ese
hay
tipo
una
de
parte,
cosas.
Uno de los capítulos cuando habla de Luis, de su amiga, que el marido estuvo en Buchenwald y ella en Auschwitz y con ella, y dice, teníamos, aunque habíamos tenido vivencias distintas, compartíamos códigos de lenguaje, ¿no? O sea, con su marido, que era su exnovio y actual marido, cuando lo habían deportado, por lo menos ella compartía con su
sí,
marido
pero también,
el mismo código.
Pero ahí ves también, en ese relato, ves que cuando los matrimonios cuando se casan, ellas deportadas y ellos no, o deportadas con deportados. Y en ese relato, que no es Mariluis, sino que me parece que es Mado, es la que dice, pero cuando había que hacer a alguien el rol de deportado era él. Porque él es el que tenía derecho. O sea, ahí hay un que independientemente de que si te casaras con un deportado o no te casaras, el volver a vivir a todas en distinto grado, etcétera, les costó.
Sí, el marido deportado podía permitirse estar cansado, enfermo y ella no,
exactamente,
cosas
¿no?
así.
Sí, o sea que ese volver otra vez a la vida que no puedes volver, porque además tus valores han cambiado, tu sistema de valores han cambiado. Te das cuenta de que un libro, cualquier libro no te interesa, porque para ti eso es una nimiedad.
Es un conocimiento inútil.
Inútil
también.
Totalmente. Inútil. Tú sabes, inquieres o miras a la gente pensando, él me habría ayudado. Todo ese comportamiento que lo ves en todas las mujeres, a las que da voz Charlotte, es prácticamente igual, ¿no? O sea, es decir, hay distintas matices, pero todo va sobre lo mismo, ¿no? Es el que no es fácil.
Decía, teníamos prisa por vivir, pero teníamos miedo del regreso a la vida, ¿no? Sí. El regreso a vivir, a intentar volver a vivir con los códigos anteriores a la deportación y demás. Inclusive una amiga de ella, Marceline, que dice que todos los años tiene un día, tiene mucha fiebre, ella lo llama mi aniversario del tifus, ¿no? O sea, constantemente, aunque hayan logrado rehacer su vida, olvidarse un poco de lo que vivieron, pero siempre, siempre está presente Auschwitz, el campo, ¿no? Este libro es, a mí es el que más me... Este libro me conmocionó. El otro me emocionó y me dolió, pero de este libro es impresionante cómo ella se desnuda y desnuda a sus amigas, a las que quedan, totalmente, ¿no? Es como si se diera vuelta y intentara que la vida continuara olvidándose, pero a la vez no queriendo olvidar, ¿no?
Y también es un tributo, no sé si estáis de acuerdo conmigo, de todas a las que ya no están.
Eso es,
exacto,
sí,
totalmente.
Sí. En el capítulo en el que se juntan para ir al entierro de Germaine,
que van en tren,
cuando hablan, recuerdan todo lo que pasaba en el campo, recuerdan a todas sus amigas. Y en ese momento es cuando, aunque hay a lo largo de todo el libro, pero en ese momento inciden en el deber de recordar, ¿no? Luego hay otros también que ellos todos los años conmemoran porque es un deber para ellos, etcétera. Y luego además, para ellas también es un placer volver a encontrarse con las que estuvieron allí, pero siempre recordando, constantemente en el libro se recuerda a las que no murieron, a las que murieron ahí en el campo, como un deber, ¿no?
Sí, como una presencia constante en sus vidas.
Constante, sí. Sí. Y luego además hay momentos clarísimos, ¿no? Es decir, cómo lo del sistema de valores, cómo una de ellas no era capaz de tirar de la ensalada ninguna hoja que estuviera medio podrida, ¿no? O sea que ese y cómo le miraba a su hijo porque no comía con la celeridad que a lo mejor ella creía, ¿no? Entonces esa experiencia no se borra.
La amiga que se va a vivir a Puerto Rico porque quería calor. Sí. Verano, sí. Y la otra amiga que siempre tiene frío, que no es capaz de salir porque siempre tiene frío, que le cuesta muchísimo, por más ropa que se ponga, el frío interior todavía lo mantienen, ¿no? Y este libro es el interior de cada una de ellas y de ella, por supuesto, ¿no?
Claro, y quizás el más desolador, no digo el más doloroso, ¿eh? Porque sí. Los anteriores son terribles.
No, sí,
pero claro,
no,
en este que se supone que ya empieza una nueva vida, que van a ser felices, que van a poder cumplir más o menos sus sueños con, por supuesto, la mochila que cada una lleva de sufrimiento, de muertes, de compañeros y de amores. Piensas que, bueno, ya ha pasado lo peor, lo que decías del debe y el haber, ¿no?
Sí.
Antes en el anterior programa, Concha.
Sí.
Pero te ves, las ves que se tienen que enfrentar a una vida en la que nadie les agradece nada, en la que se encuentran una pequeña o no Francia madrastra también, que eso también es terrible para ellas. El compromiso político también se tambalea o se cuestiona. Y son cosas muy duras.
Ven que lo que ha pasado no ha servido para nada porque sigue habiendo guerras, sigue habiendo violencia, sigue habiendo enfrentamientos. O sea que no les ha servido para nada todo el sacrificio que han hecho. No solamente el de ellas, sino el de sus amigas muertas, ¿no? Es decir, que entonces todo eso sí que hay una especie de desolación en el libro, ¿no? Y de una autocrítica a nivel social, ¿no?
Exactamente, nos cuenta la medida
de nuestros días.
De nuestros días, ¿no?
Efectivamente.
A mí este libro, bueno, todos son duros, ¿no? Lo reconozco. Pero a mí este libro, cuando ella cuenta, cuando estaba sola en el hotel de los refugiados, sus miedos, No lo había leído en
Chela,
otro relato.
Chela, no es ella, es Gilbert. Esa era otra amiga. Es la que está en el hotel y que no es capaz de salir.
Le ayuda a uno de los prisioneros de Mauthausen. Sí.
Bueno, pero que hay muchos, hay otra que está constantemente teniendo frío, que no sale de casa. O sea, esa experiencia no se borra al cabo de los años. Pero yo creo que lo que es peor es que realmente todo ese sacrificio no se ve compensado por una sociedad mejor.
Ni recompensado
a nivel...
Y de aparte preguntarse, ¿qué importa hoy? ¿Qué cosa es de lo que importa hoy, no? La trivialidad o las cosas que ella ve y no encuentra, ¿no?
Oye, ¿y literariamente os parece el más interesante de los tres?
A mí sí, porque desde luego el dar una voz, o sea, cada capítulo que sea una voz diferente...
La forma en que da la voz a las compañeras... Es realmente impresionante.
Sí, sí.
Estás leyendo como si ellas te hablan. En este libro es como si cada una de ellas la sintieras en el oído, aunque no que entiendas francés, ¿no? Pero estás escuchando ellas contar las cosas.
Está maravillosamente traducido por María Teresa de los Ríos.
Es perfecto.
Me gustaría terminar con la dedicatoria de este tercer tomo. Dice, me acuerdo de todo el mundo, incluso de los que se fueron. Es de Pierre Reverdy.
Reverdy, sí. Pues bueno, y también hay que aclarar que los poemas que hay aquí, en este segundo tomo, son fantásticos, ¿no?
En este tercer tomo.
Este es el tercer libro.
Sí.
Los poemas que tiene son también... Buenísimo.
Ah, por cierto,
¿no?
hay un relato en primera persona de Ida Grispan.
Hombre,
es verdad. Recuerda a Ida.
Otra de las protagonistas de nuestro SOA con Letra de Mujer.
Letra de Mujer, efectivamente.
La semana que viene volveremos con otra protagonista, con otro libro. Os agradecemos muchísimo que nos hayáis tomado de la mano para contarnos este Auschwitz y después de Charlotte Delbos, editado por Turpial. Os esperamos en el próximo programa y también a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias.
Gracias.
Buenas tardes.